¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es viernes 23 de agosto, un día en el que cerramos la semana dedicando buena parte del programa a los colectivos que tienen mayores dificultades para encontrar un empleo por cuenta ajena o para emprender también. De esto último precisamente hablaremos con la Fundación 11, que cuenta con un programa que tiene como objetivo impulsar el emprendimiento de personas con discapacidad. En la cita habitual con Cruz Roja, toca pensar ya en el próximo curso, que cada vez está más cerca. Septiembre ya hasta la vuelta de la esquina, pero antes vamos a mirar atrás para analizar todo lo andado, todo lo recorrido desde enero de 2018 por el Plan de Empleo de Cruz Roja Madrid. Y por supuesto tendremos una nueva edición de Madrileños por la Costa que nos llevará hasta las Islas Baleares. Hasta ahí puedo leer. Y junto a Sofía López y Adela Portela comentaremos las noticias de la semana en nuestra habitual mesa de redacción. Todo durante los próximos 55 minutos en la sintonía de Onda Madrid comienza Madrid Trabaja. Se incorporan ya a esta mesa tanto Sofía López como Adela Portela, que ahora ya sí diré bien su apellido, que antes me costaba un poquito. Primero, vamos a ir en nada con la mesa de redacción, pero antes tenemos ofertas de empleo que te pueden interesar y comenzamos con una oportunidad para trabajar en Leroy Merlin, porque tiene una oferta para 5 vendedores aquí en Madrid.
Trabajarán los fines de semana en las zonas de jardinería, cocina, electricidad y decoración. Se pide contar con experiencia laboral en atención al cliente y con disponibilidad para trabajar en el establecimiento que se encuentra en Barajas. Se valorará positivamente tener conocimientos sobre los productos de cada sección. El salario se va a acordar en la entrevista de trabajo.
Se buscan conductores de furgonetas o de motos en Alcobendas.
Es necesario contar con carné de conducir con más de 3 años de experiencia. Los candidatos se dedicarán a la conducción y a la carga y descarga de baterías. Se ofrece un contrato temporal con un salario de entre 8 y 9 euros la hora.
La carga y descarga de baterías, esto yo creo que nos da una pista a que tiene que ver con estas motos de alquiler, ¿verdad? Que hay muchas en Madrid, que hay que cambiar las baterías o los patinetes. Seguramente tengan que ir con las furgonetas, ir cambiando esas baterías las unas por las otras, las que están ya gastadas por las nuevas. Yo creo que van por ahí los tiros. Adela me hace
sí,
así con la cabeza.
Luego te comento.
O sea, que parece que va por ahí. Hay también una oportunidad para técnicos en electrónica audiovisual en Madrid.
Sí, se encargarán del mantenimiento, montaje y control de todos los medios audiovisuales necesarios para los distintos actos y reuniones. También serán responsables de las instalaciones de los locales y salas de reuniones y del encendido y apagado para una correcta iluminación. Se pide estar especializado en comunicación, imagen y sonido y contar con la titulación correspondiente.
Se necesitan camareros de sala con discapacidad para trabajar en la zona centro.
Se dedicarán a la gestión de personal y resolución de conflictos, al trato con los proveedores, a la toma de comanda, la atención al cliente y el montaje de la sala, entre otras. Se pide contar con el certificado de discapacidad igual o superior al 33%, tener iniciativa, flexibilidad y saber trabajar en equipo. La incorporación será el 1 de septiembre y el salario es de 17.500 euros anuales.
El 1 de septiembre, que es nada, dentro de una semana, poco más. Y nuestra última oferta nos lleva hasta Irlanda. Cogemos, como siempre, las maletas, aterrizamos en Dublín, donde buscan trabajadores sociales.
Se pide contar con el grado de trabajador social o psicología y es necesario contar también con experiencia con personas en situación de calle o con problemas de adicciones de al menos 6 meses. También un alto nivel de inglés. La empresa se encarga de los vuelos a Irlanda y del alojamiento durante 4 semanas. Se ofrece un salario de 29.000 euros anuales.
Está bien esa ayuda en los vuelos y también
el salario no está muy mal.
Las primeras semanas también que te paguen el alojamiento, que luego siempre es lo que más cuesta cuando llegas a un nuevo destino, a una ciudad que no conoces, con un idioma que no terminas de dominar. Bueno, si te interesa esta oferta o cualquiera de las anteriores para trabajar aquí en la Comunidad de Madrid, ya sabes lo que tienes que hacer: entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de este 23 de agosto. Sofía López, hoy estás, vamos,
¿qué?
Todo el tiempo en antena porque tenemos otro punto más que comentar contigo, que son los canales de participación. Estamos en redes sociales que no descansan, por supuesto. Nosotros nos vamos de fin de semana cuando terminamos el programa, pero las redes siguen abiertas, donde recibimos comentarios, cualquier cosa que nos quieran decir, notas de voz también a través de WhatsApp y correos electrónicos, por supuesto.
Sí, lo seguimos recopilando de cara ya a septiembre, que queda nada, una semanita. Estamos en Twitter, somos @MadridTrabajaOM. También tenemos Facebook, donde somos Madrid Trabaja. Nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y el número del WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117.
Pues vamos ya con esas noticias de mesa de redacción, las primeras de hoy. La mesa de redacción, que ya sabes que es ese punto del programa en el que comentamos noticias que han sucedido en los últimos días, que por cuestiones de tiempo no hemos podido comentar de lunes a jueves, pero que las agrupamos en el viernes y las vamos comentando. Elegimos seis, vamos con las dos primeras. La primera de ellas habla de pensiones, ¿verdad, Sofía?
Sí.
Porque parece que el gobierno va a revisar 8.500 pensiones relacionadas con el trabajo a tiempo parcial. ¿Y podrían incrementarse algunas de ellas?
Pues sí, se trata de las pensiones de jubilación, como has dicho, a tiempo parcial, que ya han comenzado a formularse con otro cálculo. Te voy a poner un poquito en contexto. En julio, el Tribunal Constitucional declaró nula la antigua forma en cómo se calculaban este tipo de pensiones, porque la consideró discriminatoria. ¿Y por qué la considero así? Bueno, pues porque la base de cotización que se toma para calcular la pensión de estos empleados a tiempo parcial es inferior que las de las personas que tienen un empleo a tiempo completo. Ahí está, ahí todo bien. La base de cotización es menor, perfecto. Pero es que encima estos trabajadores computaban estos días trabajados por empleados a tiempo parcial, computaban no como días naturales, sino como reducidos. Es decir, había como una doble reducción de estas pensiones. Así que ahora el Instituto Nacional de la Seguridad Social va a revisar, como has dicho, 8.500 pensiones, de las cuales más o menos se estima que serán 2.200 las que puedan verse incrementadas, en torno a un 4%,
¿no? Que era, bueno, lo que hablábamos, que
no es mucho,
pero
todo
mes
lo que
a mes,
sea más,
se puede notar, y sobre todo si son pensiones pues más ajustaditas, les vendrá
ayudará. Y se van a aplicar ya, por último, tanto a las nuevas solicitudes de pensión como a las que ya estaban reconocidas.
Bueno, pues nos parece una buena idea, siempre que sea mejorar las pensiones, nosotros estamos
a favor.
Adela, ¿qué tenemos? Bueno, un anuncio, o bueno, lo que puede ser un anuncio de huelga, ¿verdad? Que en estos meses de julio a agosto pues se vienen sucediendo y son fechas complicadas también de muchos viajes, y tenemos esa noticia, ¿no? Una posible huelga en Ryanair.
Sí, es una protesta de los pilotos por el cierre de las bases en Tenerife Sur, Las Palmas de Gran Canaria y posiblemente Girona. Esto supondrá el despido de más de 100 pilotos en toda España y no está fundamentado con ningún argumento legal ni económico.
Esto es lo que dice el SEPLA, que es el
sindicato. Sí, el
sindicato
español de pilotos de líneas aéreas, sí. Y dice que estos despidos no se ajustan a la legalidad y que aún no han convocado ninguna huelga, pero no descarta hacerlo en las próximas semanas, y de hecho el 90% de los pilotos han estado de acuerdo en que se convoque. Y por su parte Ryanair ha declarado que debido a la entrega tardía de hasta 30 aviones, varias bases de la compañía se reducirán o se cerrarán este invierno, pero dice que ninguna ruta se verá afectada porque serán atendidas por vuelos de otras partes.
O sea que tenemos a la vista 100 despidos, por lo tanto el SEPLA ha consultado a sus asociados cómo verían ir a la huelga por este motivo, y parece que el 90% por lo menos lo apoya. Veremos si finalmente van a la huelga o no. Estas son las dos primeras noticias de la mesa de redacción. Vamos a conocer ahora un programa de la Fundación 11. Una aplicación que facilita el aparcamiento de vehículos a personas con movilidad reducida, un juego que favorece la estimulación cognitiva, una pastelería donde se utiliza la realidad aumentada, no son ni mucho menos inventos del futuro, sino iniciativas reales que han puesto en marcha ya algunos de los 14 emprendedores que han recibido el apoyo de Fundación 11 en lo que va del año 2019, gracias a un programa que tiene como objetivo impulsar el emprendimiento entre personas con discapacidad. Vamos a conocer más detalles de este programa con Sabina Lobato, que es directora de Empleo, Formación y Transformación de la Fundación 11. Buenas tardes, Sabina.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hablamos siempre de las dificultades que a día de hoy todavía tienen las personas con discapacidad para encontrar un empleo. Y no sé si me equivoco al decir que esas dificultades, no sé si en mayor o menor medida, pero que están también presentes cuando hablamos de emprendimiento.
Sí, sí, bueno, la verdad es que las personas con discapacidad que emprenden, bueno, en los últimos años ha habido también un avance también en el perfil de, ¿no?, de los emprendedores, pero todavía en muchos casos pues son personas a lo mejor que emprender es dijéramos la última o el único recurso, ¿no?, que ven para poder tener una oportunidad laboral. Entonces, eso ha sido así durante muchos años, casi en el 100% de los casos, y bueno, desde hace ya un tiempo sí que estamos viendo más emprendimiento, dijéramos, vocacional, ¿no?, si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no?, de gente que pues realmente que tiene una experiencia en un sector y que decide hacer un nuevo desarrollo, alguna propuesta de valor que ha identificado durante esa experiencia, y o gente más joven a lo mejor, ¿no?, que emprende, pues que ha estado a lo mejor en alguna incubadora o en algún servicio de emprendimiento de alguna universidad, o sea que ahí ya vamos viendo también un poco una evolución, ¿no?, en ese perfil del emprendedor. Las dificultades con las que se encuentran, pues las de todos los emprendedores, ¿no?, y luego pues algunas añadidas, ¿no?, por el hecho de contar con una discapacidad, ¿no?
O sea que digamos que se ha transformado el emprendimiento cuando hablamos de personas con discapacidad, que no es ya únicamente la última vía para encontrar un empleo, ¿verdad?, sino que ya nace más y es más la inquietud que tienen ellos por emprender como vocación.
Sí, sí. La Fundación ONCE tenemos esa... en este sentido, la ventaja, ¿no?, de que nosotros no nos hemos subido al carro del emprendimiento en los últimos años, ¿no?, que parece que, bueno, pues desde la crisis económica, ¿no?, este tema del emprendimiento ha empezado a ser como una moda en muchos casos, ¿no?, y en nuestro caso llevamos teniendo programa de emprendimiento desde que se creó la Fundación ONCE en el año 1988. Entonces, hemos podido ver esa evolución, ¿no?, ya te digo que en los últimos años, pues no sé, pues desde hace pues de 10 años esta parte, poco a poco, ¿no?, ha habido una progresión, ¿no?, en cuanto al número de iniciativas que vemos que provienen pues de gente que realmente tiene esa vocación emprendedora.
Decías que no os habéis sumado al carro del emprendimiento, que son más de 30 años con este programa ya, y casi 1.800 emprendedores a los que habéis apoyado.
Sí, 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 efectivamente. Y bueno, pues son gente que, pues como en todos los emprendimientos, ¿no?, que actividades que prosperan, ¿no?, y otras actividades pues que a lo mejor pues durante después de cierto tiempo, ¿no?, pues acaban cerrando. Pero la verdad es que hicimos hace unos años un estudio y realmente este programa que se compone de una parte de apoyo pre-emprendimiento, una parte, dijéramos, de apoyo a la financiación del emprendimiento y después un seguimiento, lo que hemos visto es que es muy muy útil para consolidar los emprendimientos, ¿no?, que durante los dos primeros años, sobre todo, ¿no?, que todo emprendedor tiene que afrontar más dificultades y enfrentarse pues a que las cosas no salgan como tenía previsto en su plan de empresa, ¿no? Pues dijéramos, el poder disponer de un recurso, de un dinamizador de emprendimiento que tenemos en cada territorio al que recurrir, y después ese extra, dijéramos, en la financiación que le hace tener una mejor tesorería, ¿no?, en esos primeros años del emprendimiento. Pues vimos, ya te digo, hace unos años hicimos un estudio y teníamos una tasa de mantenimiento de los emprendimientos que superaba, ¿no?, las estadísticas generales, ¿no?, de supervivencia de las iniciativas. Entonces, bueno, a ver, es que es una trayectoria de muchos años, aunque siempre estamos identificando, ¿no?, mejoras y maneras de apoyar a los emprendedores de mejor manera, ¿no? Y ahí ahora mismo pues estamos sobre todo viendo un poco cómo afrontar la posibilidad de apoyar una vez que ya se ha emprendido, ¿no? Porque de ese estudio y de tener esa relación con los emprendedores del día a día, ¿no?, vemos que una vez que ya se dan de alta, ¿no?, se encuentran quizás más solos, ¿no?, que han venido teniendo apoyo durante las fases previas, y cuando se tienen que enfrentar ya, dijéramos, a la actividad, abrir todos los días y enfrentarse a hacer el balance del mes, ¿no? Todos los meses, pues es donde vemos que necesitamos seguir apoyándoles, pues con diferentes recursos, ¿no? Y con diferentes propuestas también que les sean de utilidad, ¿no?
Sabina, ¿han cambiado los motivos o están cambiando los motivos que llevan a las personas con discapacidad a emprender? Pero ¿cómo ha cambiado también este programa de ayuda?
Pues bueno, nosotros siempre hemos tenido servicios en los territorios, ¿no? Que se integran dentro de nuestros servicios de empleo, que van más allá del emprendimiento, ¿no? Todo lo que son los servicios de atención a personas con discapacidad que buscan empleo y el servicio de intermediación con empresas para fomentar ese empleo de personas con discapacidad. Y dentro de esos servicios, pues hay personas dedicadas exclusivamente al apoyo de emprendedores, ¿no? Sí. Y por otro lado hemos tenido la convocatoria de ayudas. También hemos ido sumando, bueno, pues todo lo que tiene que ver con cada vez dar mayor visibilidad también a los emprendedores a los que apoyamos, y bueno, tratamos de buscar siempre a través de, pues, de toda la posibilidad que tenemos de acceder a medios de comunicación y de colaboración con algunas publicaciones, pues visibilizar también ese talento emprendedor que hay dentro de las personas con discapacidad. Por ejemplo, desde hace ya varios años tenemos un premio con la revista Emprendedores, un premio específico dentro de esos premios emprendedores que se destina a distinguir una iniciativa emprendedora de persona con discapacidad, ¿no? También tenemos con Cepyme, pues también hemos iniciado, bueno, pues una colaboración muy estrecha también con la Asociación de Trabajadores Autónomos y con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. O sea que vamos, dijéramos, intentando cubrir diferentes ámbitos para favorecer un entorno que propicie más emprendimientos, ¿no? Después también nos hemos preocupado en los últimos años de buscar soluciones para las emprendedores con discapacidades que tienen más dificultades para emprender, en los que no solamente se trata de lo que es dijéramos la propia iniciativa empresarial, sino también cómo cubrir determinadas necesidades, ¿no? Que están alrededor de la propia discapacidad del emprendedor, ¿no? Y estamos ahora trabajando para poder sacar una convocatoria de ayudas que sea específica para ese perfil de emprendedores, ¿no? ¿Qué más? También pues impartimos formación. Casi todos los años tenemos alguna formación que normalmente va dedicada. Ahora en el último cuatrimestre lanzaremos una formación para gente que ya ha emprendido, una formación online en temas de gestión económico-financiera y en temas de marketing, sobre todo enfocado al marketing digital de las iniciativas. Bueno, vamos sumando, ¿no? Y ahora, bueno, pues sí tenemos también un canal de YouTube en el que hay ahora mismo ya cuatro vídeos de nuestra... tenemos una emprend YouTuber, que es nuestra... una colaboradora nuestra, Miriam Rodríguez, que, bueno, pues explica cómo es nuestra convocatoria en palabras muy sencillas, ¿no? Para animar a la gente y facilitar también un poco el acercamiento al proceso de solicitud de la ayuda económica, ¿no? Que como está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, pues tiene ciertos requisitos, ¿no? Que pueden ser a veces un poquito cuesta arriba, ¿no? Pues explicar un poco de manera fácil, ¿no? Cómo es todo este tema de la convocatoria de ayudas. Habla también un poco de lo que es el Programa General de Emprendimiento, y la idea es ir incrementando ese canal, ¿no? con nuevos vídeos que puedan ser de utilidad, sobre todo pues para hablar de temas concretos, ¿no? Pues pensando, pues por ejemplo, esto que comentábamos de cómo hacer un buen marketing para redes sociales, hablar con expertos, ¿no? O con emprendedores que ya hayamos apoyado y que puedan explicar su experiencia. Bueno, en fin, una de las cosas que más nos interesa es que cualquier persona con discapacidad que decida emprender vea en la Fundación 11 y en Inserta, que son nuestros servicios de empleo, todo lo que es el ecosistema donde puede encontrar, ¿no? un apoyo y un acompañamiento, ¿no? En ese proceso.
Además, haciendo también especial énfasis en las mujeres, ¿verdad?
Sí, en general, en todos los programas de Fundación 11 tratamos de incorporar siempre la perspectiva de género, porque porque bueno, pues siempre lo decimos, ¿no? El hecho de ser una persona con discapacidad no nos exime de otras causas, ¿no? De posible exclusión, ¿no? Y en este caso, pues ahí concurren las dos las dos circunstancias, ¿no? Mm. La de persona con discapacidad y la de la condición de mujer. Y sí que es verdad que en el acceso a las diferentes propuestas que tenemos, las diferentes actividades que desplegamos para personas con discapacidad, si no se hace un plus, o sea, si no se ponen medidas, dijéramos, para incentivar esa participación, la participación siempre es menor, ¿no? Mm. Ahora mismo, por ejemplo, pues en las actividades, por ejemplo, relacionadas con lo que es la formación en temas de competencias digitales y profesiones tecnológicas, pues es, por ejemplo, donde nos estamos encontrando los gaps más grandes, ¿no? De cursos, por ejemplo, que ponemos en marcha y es muy difícil que haya mujeres que... Entonces,
sí, hay que incentivar más esa participación.
Claro, claramente se refleja una realidad que ya es la que sucede en la población en general, ¿no? Y es que las mujeres acceden en menor medida a las profesiones técnicas y tecnológicas o a la formación, en este caso que estoy hablando, y en el caso de persona con discapacidad, la dificultad, ¿no?, también de acceder por el hecho de la discapacidad. Entonces, necesariamente hay que poner... nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en la convocatoria de ayudas, pues es... hay un mayor incentivo económico, una mayor ayuda en el caso de que el emprendedor sea mujer. Y bueno, y en las actividades de formación, pues todas las actividades tienen su programa de becas para asistencia, de manera que se pueden contemplar también incluso circunstancias de necesidad por cuidado, por ejemplo, de familiares o de, ¿no?, cualquier otra barrera que esté dificultando ese acceso a la formación, ¿no?
Sabina, háblanos de alguno de los proyectos, de los 14 proyectos que habéis apoyado en lo que va de 2019.
Bueno, pues la verdad es que hay bastante variedad, ¿no? Porque pues tenemos desde propuestas más, dijéramos, tradicionales, ¿no? Como puede ser actividades relacionadas con el cuidado de mascotas o tiendas ultramarinos o, bueno, pues a cosas un poco más sofisticadas, un restaurante también, a cosas un poco más sofisticadas, pues como, por ejemplo, pues hay una iniciativa de consultoría informática. Hay también... una iniciativa relacionada con lo que es el tema de desarrollo de un juego que favorece la estimulación cognitiva, ¿no? Sí. para los niños. Después también hay una iniciativa relacionada con la puesta en marcha de una aplicación para el aparcamiento de personas con movilidad reducida, ¿no?, que necesitan identificar esos aparcamientos en la ciudad de manera online, ¿no?
Sí, proyectos muy variados.
Sí. ¿Qué más? Pues una clínica dental, una tienda de regalos, bueno, pues hay bastantes y en diferentes provincias, ¿no? Porque tenemos emprendimientos de todas las regiones, ¿no? Mm. Pues Pontevedra, Valladolid, Jaén. Ahora mismo hay una representación de prácticamente
de toda España,
de todos los territorios. Mm. Sí.
Antes
León también, Valencia, o sea que bueno.
Uh-huh. Antes de terminar, Sabina, importante destacar que la convocatoria está abierta por lo menos hasta 2022, ¿verdad? Esta última convocatoria. Sí. ¿Cómo pueden solicitarla?
Bueno, pues lo primero, yo diría que quizás a lo mejor para un primer acercamiento, pues a lo mejor ver el vídeo que tenemos en el canal, ¿no?, sobre la convocatoria de emprendimiento. El canal se llama Emprend Youtuber, es el canal de emprendimiento de la Fundación 11. Y a partir de ahí, pues ya acceder a lo que es la información de la convocatoria en nuestra web, ¿no?, que está identificada en destacados en las convocatorias de ayudas. Entonces, bueno, pues ver allí un poco todo lo que es la documentación que se ha de presentar. ¿Sí? Y que básicamente, en resumidas cuentas, es documentación, dijéramos, más de tipo jurídica, formal, DNI, etcétera. Y luego, lo más importante, el plan de empresa, ¿no? Porque nosotros hacemos una valoración, como puede hacer cualquier otro financiador de iniciativas de emprendimiento, hacemos una valoración de un plan de empresa, ¿no?
Para entonces, valorar la viabilidad, ¿no?, de ese proyecto.
Eso es. Entonces, una vez que el proyecto está presentado, pues en función del perfil del trabajador y la puntuación que obtiene esa valoración, si el proyecto tiene una puntuación de 70 puntos o superior, se van resolviendo, dijéramos, de manera más o menos, entre comillas, automática, ¿no? O sea, que no tienen que esperar a una resolución global. En el caso de que el proyecto siempre habiendo superado el umbral de los 50 puntos en la valoración, quedase por debajo de los 70 puntos, hacemos una resolución anual con todos los proyectos que nos hayan llegado antes del 31 de octubre. Está abierta la convocatoria permanentemente, pero sí que tenemos que hacer resoluciones anuales para ir, dijéramos, consumiendo este presupuesto que está cofinanciado, o sea, que recibe financiación del Fondo Social Europeo. Son unas ayudas económicas que tienen esa cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la Fundación ONCE.
Pues Sabina Lobato, directora de Empleo, Formación y Transformación de la Fundación ONCE, gracias por acercarnos a este programa de apoyo al emprendimiento.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por darlo a conocer y animar a las personas que puedan estar escuchando y que tengan esa inquietud emprendedora que se interesen por nuestro programa, que estaremos aquí para acompañarles.
Eso es, y que estamos a tiempo porque la convocatoria está abierta hasta el año 2022, o sea que tenemos todavía mucho tiempo por delante.
Sí,
gracias, Sabina.
Venga, gracias a ti. Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Son las 3:30, tarde de viernes, aquí en Madrid Trabaja, y eso quiere decir que tenemos una cita con Cruz Roja Madrid. En esta ocasión, como decía en el arranque del programa, vamos a mirar atrás, porque muchas veces, antes de dar un nuevo paso en el camino, es importante echar un vistazo a todo lo que hemos hecho, o en este caso, han hecho todas aquellas personas que forman parte del plan de empleo de Cruz Roja. Para eso, para analizar todo lo recorrido durante los últimos años, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Antonio Herrero, que es técnico de colaboración empresarial de Plan de Empleo de Cruz Roja aquí en la Comunidad de Madrid. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, aquí estamos, de viernes ya, y eso quiere decir que tenemos que hablar con vosotros. Si me dejo alguna, tú me ayudas, ¿vale? Pero podemos decir que el plan de empleo es un proyecto que tiene tres patas: los participantes, los técnicos y las empresas. Y que si falla alguna de ellas, pues falla todo.
Totalmente de acuerdo. Justo lo has dicho muy bien. Son las tres, digamos, los tres pilares a través de los cuales, pues, nuestro trabajo del plan de empleo de Cruz Roja, pues, está logrando los objetivos que nos marcamos.
Porque lleváis ya mucho tiempo trabajando con este plan.
Así es, empezó en el año 2000, fíjate, y la verdad es que ha sido un largo recorrido, precioso recorrido, que con un montón de personas, como dices, de empresas, está haciendo que, bueno, pues que podamos haber iniciado esos lejanos ya primeros pasos, habiendo, fíjate, atravesado una tremenda crisis económica y de empleo en este país, y que ahora mismo, pues bueno, estamos de alguna manera trabajando con mucha experiencia que estamos recabando de todo este periodo, y bueno, y con la misma, yo diría, con la misma ilusión y las mismas ganas.
Con un camino andado de 20 años, son muchos años, son muchas personas, muchos participantes, pero fíjate, simplemente cogiendo desde 2018 más de 10.000 personas atendidas.
Pues sí, efectivamente. La verdad es que yo creo que cada vez más Cruz Roja nos conoce, no solo por nuestra labor sanitaria, de socorros, de cooperación internacional, sino sobre todo yo creo que por el plan de empleo de Cruz Roja. Como dices, son cada vez más las personas que vienen a cualquier sede de Cruz Roja, que tenemos en todo el territorio, casi en nuestras 700 delegaciones repartidas en todo el territorio, unas casi 25 en toda la Comunidad de Madrid, pues bueno, planes de empleo a través de orientadores, orientadoras de empleo y personas y voluntarios, voluntarias que ofrecen ayuda, ¿verdad?
Gracias a estos planes mejoráis las opciones de empleabilidad, las oportunidades, pero también les ayudáis a mejorar la autoestima, porque son casos muy variados, pero suele ser un denominador común.
Pues sin duda, la verdad es que, como bien estás diciendo, que creemos que La primera parte es fundamentalmente que la persona pues pueda de alguna manera recuperar esa motivación, esa ilusión por el empleo. Son muchas las personas que su realidad pues familiar, su familia social se lo hace muy difícil, e incluso lo que nosotros vemos es que incluso el objetivo profesional, el que ese objetivo que todos nos gustaría de alguna manera cumplir, pues a veces renuncian o simplemente lo olvidan, ¿no? Y como bien estás diciendo, yo creo que es fundamental acompañar esos primeros pasos con nuestros equipos de trabajo, con nuestros voluntarios, que hacen que ese trabajo humano que debe ser imprescindible e importante facilite luego todo el acompañamiento que realizamos con la persona.
Y gracias a ese acompañamiento, a esa mejora de la autoestima, al final los resultados son estos. Desde 2018, más de 1.000 personas han encontrado trabajo gracias a este plan de empleo.
Efectivamente, la verdad es que siempre decimos que son ellas los protagonistas y las protagonistas de su propia aventura, de su propio proceso. Nosotros las acompañamos, hacemos desde luego lo que podemos por ellas, empezando, como te decía, a que su objetivo profesional lo rescaten, sea a corto plazo muchas veces para resolver esas necesidades básicas y acuciantes que puedan tener, pero siempre, siempre intentando que puedan, como todo persona, como todo ciudadano que somos, poder cumplir su sueño y desde luego insertarse en el mercado laboral y en la sociedad.
Juan Antonio, 20 años dan para mucho, como decíamos. ¿Cómo han cambiado las alianzas con las empresas?
Pues mira, efectivamente yo creo que este ha sido el gran cambio, sin duda, para nosotros, y yo creo que lo que ha supuesto un revulsivo para conseguir más y mejores contrataciones en los últimos años. Las alianzas, las empresas, fundamentalmente, yo creo, echando la mirada atrás, antes teníamos una relación pues bastante cortoplacista, pero sin perder el sentido que era muy eficaz, pero muy basada a que cuando las empresas necesitaban, por ejemplo, ahora que tenemos la campaña de Navidad ya en vistas, pues necesitaban personas para cubrir vacantes en sus empresas, pues se ponían en contacto con nosotros buscando pues personas a las que formamos, a las que acompañamos, e iban incorporando en sus empresas. Y eso funcionaba muy bien. Mm. Pero ¿qué es lo que está pasando y que ha sido un poco el gran cambio? En el que no solo miramos el aquí y el ahora o los próximos 2 o 3 meses, sino lo que estamos haciendo ya es, en base a esta relación de confianza y de varios años con muchas empresas, estamos planificando más a largo plazo para que, de alguna manera, nuestro trabajo y sobre todo las dificultades e intereses que muchas veces tienen las empresas, podamos trabajarlas con mucha más previsión y que de esta manera, como pueda resultar lógico, esta mirada a medio y largo plazo se traslade en mucho más éxito y mejor trabajo compartido.
Porque además las empresas lógicamente colaboran contratando a las personas con las que vosotros tratáis, pero si no tienen la capacidad de contratación, pueden colaborar también, por ejemplo, formándolas.
Claro, eso es también uno de los grandes cambios. Es decir, no solo trabajamos por la inserción laboral, es decir, para que las contraten, sino muchas empresas ya lo que están haciendo es ayudar a lo que nosotros llamamos la mejora de la empleabilidad. Es decir, hay personas que por la circunstancia que sea todavía les queda un poquito para conseguir ese trabajo, es decir, hay que invertir en que mejoren su empleabilidad, pues bien a través de la orientación, que conozcan bien el sector al que van a cambiar, el puesto de trabajo nuevo al que quieren dirigirse, o incluso muchas veces les queda mejorar esa formación. Entonces, son las empresas las que ahora mismo, en ese concepto de alianza que comentabas antes, son las que nos están ayudando para decir, oye, la inserción es importante, pero muchas veces es fundamental mejorar esa mejora de la empleabilidad, esa mejora del proceso en sí, para luego tener a los mejores candidatos y que puedan tener el mejor talento en sus empresas.
Pues Juan Antonio, gracias por ayudarnos a poner los datos encima de la mesa, a echar un vistazo atrás, aunque sea a corto plazo, sobre todo los últimos 2 años, que como decíamos, son 20 años ya trabajando con este plan de empleo. Hablaremos de nuevo la semana que viene, ya mirando a septiembre con los nuevos cursos y las nuevas formaciones que tenéis en mente.
Pues nada, encantados y muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo.
Sintonía de mesa de redacción, de nuevo Sofía y Adela aquí en la mesa conmigo. Ahora va a comenzar Adela Portela, fíjate, Sofía.
Me parece muy bien.
Porque me apetece a mí, no tengo otro argumento más. Vamos a hablar de... A ver, ¿cómo cuento yo esto sin leer el titular?
Pues
digamos, la típica picaresca que suelen tener muchos trabajadores y muchos españoles también, incluso trabajen o no trabajen en un sitio donde lo puedan hacer, de aprovecharnos de alguna forma de la electricidad, ¿no?, que tenemos a mano, ¿no? Sí. Y lo que yo puedo hacer aquí, en la redacción de Onda Madrid, con el teléfono móvil, que yo creo que eso lo hacemos todos.
Pero porque es nuestro instrumento de trabajo.
Claro,
está
porque tenemos que ir cogiendo el móvil a lo largo de la mañana, tramitar entrevistas y demás. Pero alguien ha dicho, oye, pues si Javier García carga el móvil en la redacción, ¿por qué no voy a cargar yo la moto eléctrica, no? Algo así ha sido.
Sí, de hecho, cuando hemos dado las ofertas había una de carga y descarga de motos y te he dicho, luego te cuento. Pues venía a cuento de esta noticia, que es que un trabajador de una empresa en Bilbao pues se le ha abierto un expediente sancionador por abusar de los recursos de la empresa. Es decir, que lo primero que hacía cuando llegaba al puesto de trabajo, según la compañía, era pues poner a cargar la batería de su moto eléctrica. Y esto es un coste económico que impacta en las cuentas de la empresa.
Es que se tiene que notar al final en la factura de la luz. No es lo mismo una batería de un móvil o de cualquier otro dispositivo portátil, tipo un ordenador o algo así, que una batería de una moto.
El caso es que además le puede costar el puesto al trabajador y lo que ha hecho, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con la empresa a la que le había comprado el vehículo y les escribió un correo electrónico quejándose de que en su web los de la empresa de la moto ponían, puedes cargar la batería la batería portátil en el trabajo, en casa o en el gimnasio, solo necesitas un enchufe normal para cargar tu batería.
Claro, como poder...
Eso es lo que le han respondido los de la compañía, que dicen puedes cargarlo donde quieras. Ahora son los usuarios los que deben comprobar en sus empresas la política de movilidad y si pueden hacerlo. Y ante esto surge la gran pregunta de que si en una empresa pueden despedir a un trabajador por cargar su moto en la oficina, ¿la pueden despedir también por cargar su teléfono móvil o imprimir documentos personales?
Sí, claro.
¿Dónde
esto
está el límite? Claro,
abre
claro.
Un importante debate porque, claro, a ver qué coste supone para la empresa esto, ¿no? Y si es motivo suficiente para despedir a una persona. No sé, a mí me gustaría, si tuviera que hacer aquí un poco de mediador, pues simplemente que lleguen a un acuerdo de que lo cargue los lunes solo o los miércoles solo, o mira, o si no, que no lo cargue nunca más, pero que le dejen en su puesto de trabajo si en realidad realiza su labor bien, ¿no? Que tampoco pues sí. Es plan de que se vaya al paro en este caso por ese motivo. Bueno, que todo se puede arreglar. Y hablando se entiende la gente, Sofía, que sí, nosotros nos entendemos fantásticamente. ¿Qué me vienes a contar? Además, una noticia de las que no es que te gusten a ti, pero tú siempre sueles dar malas noticias aquí en esta mesa de redacción y esta es una de ellas.
Pues sí, Javi, porque si pensábamos que lo de la temporalidad era solo algo del sector privado, ay, amiga, te equivocabas. Y es que la mitad de los empleados públicos menores de 40 años son temporales. Son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, del segundo trimestre del año, que ha recogido y desarrollado un poco en un artículo el diario El País. Y en ellos, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues que la tasa de temporalidad entre los empleados públicos generales es de un 28,2%, que si nos remontamos, por ejemplo, a 2013, pues ha subido casi en 10 puntos. Y lo más llamativo, además, es que supera incluso a la tasa de temporalidad del sector privado, que ya de por sí pues es bastante elevada. ¿A quiénes afecta más esta temporalidad en la administración? Pues, como siempre, a los jóvenes, porque el 55%, como ya he dicho, de los menores de 40 años tienen contratos temporales. A los jóvenes, ¿y de qué sectores? Pues sanidad pública, porque es uno de los sectores que tiene más trabajadores interinos. ¿Cuál es el otro? ¿Podrías adivinar?
Educación.
Y también, por último, en ayuntamientos también. Parece ser que tienen bastante tasa de temporalidad.
Bueno, recientemente hemos tenido convocatorias tanto en educación, vamos a tener una nueva convocatoria también en sanidad, con más plazas para los MIR, para los médicos internos residentes. Pero bueno, los datos son estos y parece que necesitamos, como dicen los sindicatos, muchas más plazas.
Y estabilizar sobre todo las que hay también.
Eso es, para estabilizar el trabajo temporal y darles estabilidad a todos esos interinos
sobre
que llevan trabajando muchos años sin saber muy bien lo que va a pasar al año siguiente.
Sí, porque de media creo que de los empleados públicos tenían unos 52 años, es decir, de aquí a unos 5 o 6 años
y 10,
se va a jubilar un montón.
Que con
de media,
50 años
pero de media
todavía
estamos hablando, 52.
Queda mucho tiempo por delante. A nosotros, años no, pero unos minutos de programa sí nos quedan. Así que hacemos un alto en el camino y seguimos.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe, Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pasan 44 minutos de las 3 de la tarde. Vamos ya con cursos de formación que te pueden interesar. Comenzamos con una formación de desarrollo web full stack.
Con él aprenderás las tecnologías más demandadas por las empresas para empezar tu carrera en el sector tecnológico. Está dirigido especialmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad y cuenta con 1,000 horas de duración que se desarrollarán durante 7 meses. Tiene previsto comenzar en el mes de octubre, pero las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas.
Un curso también para aprender a hablar en público.
Sí.
Mira, esto está muy bien, le viene muy bien,
¿no?,
a mucha gente, sí.
Está dirigido a trabajadores que quieran adquirir confianza y seguridad en el desarrollo de presentaciones eficaces y adaptándolas también a los distintos tipos de auditorios. Va a comenzar el 9 de septiembre en Madrid y va a tener una duración de 60 horas que se desarrollarán en horario de tarde.
Una formación para ser técnico en reparación de móviles, que esto también le viene muy bien a mucha gente porque los móviles siempre van con la pantalla rota, misterios de la vida.
Está dirigido a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil que quieran aprender a despiezar aparatos como smartphones y tablets y a diagnosticar averías en hardware y software. Va a comenzar el 7 de octubre en horario de tarde y tiene una duración de 215 horas.
Y un curso de Microsoft Cloud.
Se trata de un curso de 200 horas de duración y se recomienda contar con experiencia previa de al menos 6 meses y dominar la plataforma Azure. Algunas de las funciones que vas a aprender a dominar son crear y gestionar máquinas virtuales o administrar el tráfico de la red.
Si te interesa cualquiera de estas formaciones, cualquiera de estos cursos, ya sabes lo que tienes que hacer. Página web de Telemadrid, Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja. Allí están los detalles de estos cursos del 23 de agosto. ¡Hey!
Casa, campo y ateneo. Podréis tener mil cines, mil teatros, mil museos. Podréis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar a agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa.
Pues no, aquí no hay playa, pero este verano en Madrid Trabaja nos hemos propuesto acercarnos un poquito a esas ciudades que sí disfrutan de playa y lo hacemos cada semana de la mano de un madrileño o madrileña que está trabajando allí este verano. En este caso, en esta ocasión, nos toca coger el avión o el barco o el coche. Si, como pedía aquella canción de Los Mismos, creo recordar que era ese grupo que cantaba, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca, porque sí, hoy nuestro destino está en Palma de Mallorca, donde nos espera ya una joven madrileña. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta en esta sección es obligada. ¿De Madrid, de dónde?
Pues mira, de Madrid, del barrio del Vicente Calderón, por el barrio de Arganzuela.
De lo que queda del Vicente Calderón, entonces, ¿no?
De lo que queda, sí, sí.
Que no sé si hace mucho tiempo que no pisas Madrid, pero seguro que cuando vuelvas a tu barrio lo vas a echar de menos.
Sí, sí, no, estuve hace poquito y la imagen, pues, es un poco desoladora.
Sí,
bueno,
la verdad es que sí, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a ello y echarlo de menos. ¿Qué hace una chica madrileña del barrio de Arganzuela, muy cerquita de Vicente Calderón, en Palma de Mallorca?
Pues nada, a trabajar, como muchos. Nada, me vine aquí a hacer la residencia, la especialidad.
Porque tú has estudiado medicina, te licenciaste en medicina y estás allí con la especialidad, ¿verdad?
Eso es, eso es.
¿Cuánto tiempo llevas allí?
Llevo 2 añitos, un poco más, 2 añitos y unos meses.
¿Y qué tal se está en Palma de Mallorca?
Pues muy bien, muy bien. Fuera del trabajo, muy bien.
En el trabajo supongo que como en cualquier otro hospital, ¿no?
Exacto, en el trabajo pues nada, muchas horas, pero bien, bien, muy bien.
¿Por qué elegiste Palma de Mallorca?
Pues bueno, yo tenía en mente un poco, tenía bastante claro la especialidad que quería hacer.
¿Qué es? ¿Cuál?
Decía neurología.
Neurología.
Eso es.
y tenías claro que querías eso, ¿no? No sabías muy bien dónde, a lo mejor, ¿no?
Exacto, me apetecía salir de Madrid, me apetecía una ciudad con playa, con buen clima.
O sea, que eres la persona idónea para esta sección de Madrileños por la Costa.
Puede ser, puede ser.
Y entre las opciones estaba Palma, ¿no?
Y entre las opciones estaba Palma, eso es. Me gustó mucho el hospital, lo vine a visitar antes de elegir la plaza y me convencieron.
Además, ¿cómo recuerdas ese examen del MIR? Porque hace poco hablábamos de ello, cuando se conocían la oferta para el año que viene, que además se aumenta esa oferta de plazas, y hablábamos de que es un proceso muy complicado y que casi nos deja de disfrutar del verano. Es que no me atrevo ni a decir verano después de la universidad, ¿no? Porque lo vuestro es un proceso continuo el último año.
Exacto. Yo recuerdo terminar la universidad a finales de junio y tener una semanita o así de vacaciones y ya empezar a preparar a principios de julio, empezar a preparar el MIR hasta enero, hasta el 28 me parece que fue el nuestro.
No, normal que tuvieras tantas ganas de un destino de playa, porque es que tu playa ese verano fue la biblioteca, ¿no?
Exacto. La biblioteca y el sol, pues la lámpara.
¿Y cómo recuerdas tus primeros días allí en Palma?
Bueno, pues la verdad que fueron interesantes, ¿no? Un poco una casa vacía, fría, gente nueva, una ciudad nueva.
Y también supongo que con muchas ganas, ¿no? De ver todos esos conocimientos adquiridos durante la carrera, para vosotros tiene que ser pues muy impresionante esos primeros días ya de trabajo en el terreno.
Sí, los primeros días siempre estás un poco perdido, ¿no? Pasar de la teoría a la práctica, pues la cosa cambia, quieres que no. Y bueno, pues un poco días de adaptación, pero efectivamente con mucha ilusión, con ganas de hacer la primera guardia, con ganas de ver pacientes y con ganas de...
¿Estás contenta con esa especialidad? ¿Es lo que pensabas?
Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta.
Porque otro de los riesgos, ¿verdad?, cuando se elige el MIR es equivocarse con la especialidad, porque al final es para toda la vida prácticamente.
Eso es. Bueno, no seríamos los primeros que cambian luego de idea, pero bueno, sí, yo en ese sentido sí que creo que he acertado.
Y en esos primeros días tienes eso, ¿no?, que encontrarte con tu nueva casa. Esta pregunta también siempre la hacemos. El alquiler en Palma de Mallorca, ¿más o menos a qué precio nos sale?
Pues mira, yo de momento el primer año estuve en un piso y ahora estoy en otro. Depende un poco con cuánta gente compartas. Yo, por ejemplo, el primer año éramos 4 en un piso, un piso grande con 4 habitaciones, 3 baños, y no en el centro, sino que un poquito más hacia las afueras, pagamos 350 más gastos cada uno.
Cada uno. O sea que digamos que es parecido a lo que se podría pagar aquí en Madrid, ¿no? Más o menos, depende de la zona, lógicamente, pero...
Eso es. Ahora, por ejemplo, estoy más hacia el centro, somos 2 personas y pagamos 500 cada uno.
O sea, que sí. Entonces, que es bastante similar a lo que...
Bastante similar, sí. Yo diría que se parece bastante el tema de pisos.
Y eso que estáis, además, durante todo el año, porque si fuera un destino puntual para trabajar los meses de verano, eso muchísimo más caro.
Bueno, en realidad aquí ahora lo han regulado un poquito, pero sí que había mucho piso vacacional, de alquiler vacacional, y entonces eso también hacía que los alquileres a largo plazo pues fueran un poco complicados y no siempre tan baratos porque había menos oferta.
Paula, cuéntanos, ¿cómo es la jornada habitual de una médico residente en neurología?
Bueno, pues el horario nuestro en realidad de lunes a viernes es de 8 a 3. Vamos, según el año de residencia, pues vas pasando por diferentes servicios. A veces estás en el tuyo, a veces estás rotando por otros servicios del hospital que complementan tu formación. Y luego nosotros hacemos 5 guardias al mes, de las cuales suelen ser 3 entre semana, que son 17 horas, añadidos al turno normal, y las de fines de semana, que son 24.
A ver, que yo lo entienda. 17 horas más el turno normal.
Eso es, o sea, la guardia, el turno es de 8 a 3, la guardia teóricamente empieza a las 3 hasta las 8 de la mañana del día siguiente.
O sea, son muchísimas horas. ¿Cómo hacéis para aguantar?
No sé, al final aguantas, la adrenalina, supongo.
Supongo que las primeras cuestan mucho, ¿no?
Sí, sí, las primeras no te ves capaz. Aparte, te vas a la cama con muchas dudas de todo lo que has hecho, entonces no es que duermas mucho, pero bueno, al final te vas acostumbrando, el cuerpo se va haciendo y tienes que intentar estar a tope porque...
Claro.
Porque el paciente lo merece.
Y además porque no es un trabajo, digamos, en el que puedes desconectar de alguna forma, sino que tenéis que estar muy lúcidos en momentos de mucha tensión, de mucho riesgo.
Claro, entonces a veces sí que notas el cansancio a según qué horas.
¿Podéis, eso que vemos en las películas y en las series de médicos, podéis dormir alguna horita que otra?
Sí, depende de la guardia, pero bueno, igual 3 horitas por guardia dormimos.
Y ahora supongo que también será temporada alta de trabajo, ¿no? Porque sí. Al final hay muchos turistas estos días en Mallorca.
Sí, eso es. Aquí tenemos el pico hospitalario habitual de la gripe de diciembre y invierno vamos, y ahora en verano pues se nota también bastante que hay más demanda.
Eso sí, ¿el sueldo es el mismo todos los meses?
El sueldo es el mismo.
¿Y se paga más o menos lo mismo en un hospital en Palma que aquí en Madrid, por ejemplo? ¿El sueldo es estándar?
No, el sueldo varía según las comunidades autónomas. En Baleares, por suerte para mí, pagan mejor que en Madrid.
¿Y cómo te apañas con el mallorquín también?
Bueno, pues la verdad que al final lo vas cogiendo. No me he atrevido todavía a lanzarme a hablar, solo en algunos casos así desesperados, pero lo coges bien al final de oído.
Y luego también supongo que mucho inglés, alemán, francés, ¿no? Porque al final los turistas pues también son internacionales.
Eso es, mucho alemán sobre todo, algo de inglés y algo de francés, pero mucho paciente alemán, sí. Pero bueno,
que será muy difícil hacerte entender y entenderles a ellos, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo alemán no hablo, solo francés. Y bueno, también pues aquí las intérpretes nos ayudan un montón.
Y luego cuando terminas y no tienes esas guardias, sí que disfrutas un poco de la playa, ¿no? Ya que elegiste ese destino.
Sí, muchísimo. De hecho, después de trabajar 24 horas, poder salir y ir a la playa, pues es una forma de desconectar buenísima. Muy rápida y para mí, ¿no? De secano de toda la vida, pues sensación de vacaciones en cuanto piso el mar.
Total, claro. Pensando en el futuro, llevas 2 años de residencia. ¿Cuántos te quedan por delante?
Me quedan otros 2.
Otros 2 años también en Palma, sí. En principio, ¿no?
Sí, en Palma.
Y luego después, ¿qué va a ser de ti? ¿Vas a continuar por otras costas para que te llamemos más adelante o...?
Bueno, pues no me importaría quedarme aquí o moverme a otra cosa. La verdad que no lo sé, depende un poco. Yo estoy abierta a todo, estoy muy contenta aquí, se vive muy bien. Y dependerá un poco, pues, seguramente de la oferta laboral y de cómo vaya todo de aquí a 2 años, que pueden pasar muchas cosas.
¿Y a Madrid piensas volver, aunque sea de visita?
Sí, de visita siempre. Intento ir de vez en cuando a ver a la familia, a los amigos y dar una vuelta por allí, que siempre está bien también.
Pues Paula, en la siguiente visita tienes una cita aquí en los estudios de Onda Madrid, ¿vale? Te esperamos aquí.
Perfecto.
Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Y disfruta de la tarde de playa.
Gracias a vosotros.
Ya nos gustaría a nosotros estar en la playa, ¿verdad? Ahora, pero no. Si no nos ha quedado claro, os lo recuerdo, aquí no hay
aquí playa.
Aquí no hay playa, pero sí tenemos noticias. A ver si nos da tiempo a comentar. Adela, ¿qué pasa en Alemania? Que parece que se está estancando el crecimiento y suele ser el motor de Europa.
Pues sí, la destrucción de empleo se acelera hasta niveles de 2012 y la demanda de pedidos cae a niveles de 2013. El sector servicios también da síntomas de fatiga. Sí que es verdad que este mes de agosto está repuntando, pero...
A ver, que te está dando la risa, porque es que tienes un humor muy alemán y por eso te está dando la risa. Nada, simplemente que está decreciendo el empleo, que por lo menos ese crecimiento pues está viniendo a menos en Alemania. A ver si Sofía consigue decirme qué está pasando en Albacete, porque de Alemania
no
vamos...
Sí, porque Alemania no me pregunte, que no tengo ni idea.
Yo voy a Albacete, de Alemania a Albacete, que va a proponer un intercambio de turistas a Benidorm. ¿Cómo es esto?
Mira,
vamos a
te
ver.
Cuento, porque no es una noticia muy de trabajo, pero es de ocio.
Pero va a generar
puestos
de trabajo.
Yo creo que sin ocio
si...
no hay trabajo y sin trabajo no hay ocio, así que te la voy
ahí
a
lo dejas, esa reflexión
claro,
de viernes,
está.
¿No?
Es
venga,
un pueblo
cuéntanos
de Albacete
rápido.
Que propone a Benidorm un trasvase de turistas por saturación. El pueblo se llama Egin y, bueno, pues la concejala de turismo ha creado una campaña promocional que se llama #Egin te suena, por si alguien quiere buscarlo, y que consiste en llevar a cabo diversas acciones promocionales en Benidorm para que los empleados del sector hotelero y turístico de esta ciudad, de Benidorm, vayan de vacaciones a Egin. Me preguntarás por qué. pues te voy a decir. Porque es un poco huir de toda esa saturación turística que tiene Benidorm normalmente prácticamente todo el año y encontrarse en un paisaje manchego que también pues es muy majo, es la Toscana de España, como digo yo. También porque está bastante cerca, Ellín está pegado ya con la provincia de Murcia y un poquito más para allá enseguida ya tiene Alicante.
Alicante, Benidorm,
esto
sí.
Es. Así que de momento, pues oye, ahí están intentando que
si
promocionar el turismo
de Ellín. Si ese trasvase va bien, pues creará puestos de empleo también en Ellín y eso
claro.
Es muy importante. Nada, está sonando ya la sintonía de despedida porque nosotros nos tenemos que ir. Adela se sigue riendo, le ha dado ese ataque de risa que le vamos a hacer. Nosotros nos vamos porque ya está preparada Pilar Vicente con todo el equipo de Madrid Directo. Y antes, por supuesto, cuando suenen las horarias, llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Nosotros volvemos a las 8:30, media hora de radio con lo mejor de la temporada de Madrid Trabaja y luego ya el lunes. Por lo tanto, feliz fin de semana. Gracias por estar al otro lado de la radio. ¡Chao!